Comunicate con Habitat Radio. Déjanos tu mensaje. 261-704-4531.
Con el tiempo se hace carne lo vivido.
Todos los martes, deportes, actualidad, historias de música y charlas con amigos suben hasta el piso 12. El ascensor de Habitat Radio te lleva a un espacio de reflexiones y entrevistas. El piso 12. Con la conducción de Carlos Vargas y Marisú Adamo. Todos los martes a las 20 por habitaradio.com.ar. Un lugar donde la comunicación cobra sentido.
8 de la noche, 3 minutos.
En un mundo distorsionado por las direcciones relativas, nuestro propósito es ser un punto de partida confiable. Trazamos nuestro azimut para encontrar caminos tanto en la montaña como en la vida misma. Azimut. Una herramienta para referenciarnos en los senderos recorridos. Azimut, Apus y Pacha nos trazan un mapa referencial para recuperar la mística de la montaña.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo de...
Bienvenidos a Azimut.
Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra. Igual que sobrevive, igual que sobrevive. Que vuelve de la guerra.
Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando.
Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición, a este nuevo programa, no sé, pongan el nombre que usted quiera, de Azimut, aquí en Habitat Radio. Bueno, último lunes de agosto, como siempre, con el equipo completo. Está Domingo, Rubén, Karen, el griego quien te habla, y en los controles está nuestro querido Lucho. Bueno, hoy te cuento que vamos a estar con un invitado especial, que seguramente cuando diga el nombre más de uno va a decir, sí, sé quién es. Juan Araya, guía de montaña y también profesor del instituto. Y bueno, como siempre, un gusto tener invitados acá. ¿Cómo están? Buenas noches.
¿Cómo le va?
Muy
te
bien.
Dije.
¿Está bien?
Concentrate, no te metas antes de tiempo.
Claro.
Hay que ver. Fíjate la luz roja.
Claro. Hay un revuelo acá.
Sí. No, así no se puede. Lo que pasa es que, bueno, lo tenemos a Domingo, que participó de una mesa ahí...
Violenta, digamos, sumamente violenta.
Vi fotos.
Y sí, habían armas de fuego, uh-huh. Había, digamos... Era, hablamos del cruce, y bueno, como verán, del cruce de los Andes, y ese cruce era un verdadero cruce, ya que había mucha gente armada, ya preparada, si hubiese que arrancar de vuelta.
Les mandamos un beso al Sacha, que fue el artífice de esa apuesta ahí con Domingo. Estamos hablando de... la reunión, el evento que hicimos en el Juglar la semana pasada, el cruce, con la temática del cruce en los Andes de San Martín, y que Domingo fue participante y dio ahí su punto de vista de lo que fue ese cruce en torno a una expedición y a cruzar tremendas montañas. Y habló de las montañas interiores también.
Y hoy día, justo el Día del Padre, digamos, teniendo en cuenta el 24 mendocino de San Martín, ¿no? Así que no es poca cosa. Bien. Bueno, pero Juan, cuando lo presentaste, tiene mucho más.
No, por supuesto. Vamos a tratar de nada más de que dos renglones.
Sí, sí, no, porque después, hay mucha historia.
La cantidad de cumbres que tiene la Aconcagua.
Sí, no, y su historia también en el tema del turismo, como una empresa de turismo. Uh-huh. Y hay varias cositas que vamos a tratar de charlar y él tendrá algunas otras para decirnos. Así que bueno.
Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación.
Se dio.
Sí, finalmente.
Uh-huh. Va a ser. Ok. Finalmente se dio, sí, por diversos motivos, bueno, muchos de ellos personales, recién estábamos charlando, no habíamos podido concretar. Gracias por la persistencia de Rubén. pero ha sido muy, muy, muy grato poder coincidir, así que bueno, y feliz de estar con ustedes, bueno, de verlo domingo, un placer. Después de
muchos años.
De muchos años, y nos hemos cruzado en diferentes momentos, pero bueno. Dentro de todos los profes, maestros que tuve, con los que uno se cruza en la vida, el domingo fue uno, así que es un placer.
Todo lo que han pasado lo dicen.
Sí, todo lo que han pasado, bueno, definitivamente algo tuvo que ver.
Debe ser verdad.
O será por la cantidad de tiempo también.
Algo tiene que ver con la historia de la
Cuando hace mucho que no lo veías a Domingo, ¿tenía mucho pelo o lo viste así nomás?
Estaba más turgente que ahora.
¿Antes o después del rayo?
Estaba más turgente, pero está muy bien, ¿eh?
Muy bien para la edad que tiene.
Todos tenemos el equivalente de años que Domingo tiene, lo tengo yo también, así que obviamente más allá de la brecha generacional.
Bien, bueno. Juan, para las personas que no te conocen, porque este es un programa que se transmite vía streaming y bueno, nos pueden sintonizar en cualquier lugar del planeta. Ya en unos minutos Karen nos va a decir cómo se pueden comunicar con nosotros. Vamos a disparar la primera pregunta, que es como, ¿cómo llegaste a la montaña? ¿Cómo llegaste a...? Bueno, te llevo para atrás. ¿Cómo son los inicios?
Voy a tratar de ser... bastante objetivo, conciso. En realidad termino en esto por un denominador común que creo que nos vincula con muchos de los que estamos en este ámbito, que es la actividad física, el deporte específicamente. Yo no soy oriundo de acá, soy de San Martín, de acá de Mendoza, y estaba estrechamente vinculado con la actividad deportiva, en este caso puntual con el atletismo. Y tenía gente en común y tenía como un camino más o menos definido, pero la afinidad con el deporte me llevó a evaluar, ingresar al profesorado, porque era lo que me quería dedicar. Más atraído por el deporte que con la actividad docente, lo cual después eso me hizo
cambiando.
Exactamente, me hizo reformular un montón de cuestiones, porque no es lo mismo tener una actitud deportiva fuerte o estar muy, muy vinculado a una actividad deportiva y ir al profesorado, que es una actividad, una carrera docente. Entonces eso lo entendí por el camino. Sin embargo, acepté ese desafío y me gustó. Obviamente me tuve que reformular, rearmar, porque por ahí podés ser entrenador o podés ser otra cosa, pero ser docente es algo considerablemente distinto.
Ahí siempre pasaba el tema del ex deportista, o el que era deportista, que quería ser profesor de educación física, pero no le gustaban las materias que eran teóricas. Quería solamente tener práctica, entonces tiene que ver con esto.
Bueno, un cambio. Eso se repite, te diría que en todos los ámbitos, de las actividades, casi todas las actividades que sin ir más lejos, en el ámbito del guía, hay lo trato mucho en la actualidad, no me quiero adelantar, pero del guía profesional que adolece del deportista todavía y lo tiene muy, muy, muy cerca de su piel, ¿no?
Creo que Saramago, si no me equivoco, dice una frase que a mí me dicen que tengo que hacer actividad física 3 veces por semana, pero a un deportista no le dicen que tiene que leer un libro, por lo menos una vez por mes. Claro, es decir, unir las dos cosas, ¿no? Es decir,
el equilibrio muchas veces no es lo que prima, sobre todo cuando hay algo que te apasiona o te gusta mucho. Bueno, definitivamente venía por ahí el tema. Estuve vinculado con gente que seguramente conocen, con Cacho Espínola, con el Miguel Leiva, y por diversos motivos y gente en común terminó corriendo dentro de la estructura de la UNC. Uh-huh. Así que, bueno, me empecé a vincular y a conocer un montón de gente. gracias a eso lo conozco al Carlitos Tejerina, que estaba ya en esos años en el Cubo, claro, te estoy hablando de los 90. Y bueno, ingresé al instituto, empecé a cursar todo lo demás y empezó todo lo que vincula al instituto como ecosistema, como universo, y realmente fue un cambio paradigmático en un montón de cuestiones, porque empezás a acceder a algunas cuestiones de la convivencia, de la actividad, y no solamente del deporte en sí, sino bueno, por ahí con Rubén hemos compartido muchas mesas de examen, de lo que está ligado a lo que se genera en esa interacción entre personas, ¿no?
Había una definición cortita como diciendo, no, mirá, este es muscular. Entonces si era mucho músculo como poco cerebro, entonces ya mira, entonces era como separando, y yo, no, mira, estos son más intelectuales, más de pensar, más, ¿no? Y entonces, y bueno, como alguien que es muscular comienza a enseñar y empieza, digamos, ese juego donde la parte de la formación es, y bueno, justamente lo que no le gusta, que es digamos, la parte teórica, comienza a ocupar el mayor lugar.
El tema de la transferencia, claro, de eso, claro. para otra persona. Bueno, yo estaba muy enganchado con esto, con el entrenamiento y todo eso, hasta que un día, con un compañero circunstancial de cursado y demás, Pablo Burrieri, lo conoces.
Mandó un mensajito,
¿no? Bueno, salimos a la montaña y yo había corrido siempre en instancias regionales, ¿no? Campeonatos provinciales, había ido un par de nacionales, había tenido desempeños, podríamos decir, aceptables, ¿no? Corriendo. Y hasta que un día salimos a la montaña y fue un cambio de dimensión tan grande. Primero que nada, el atletismo como actividad, como deporte, es bastante duro porque es muy, muy solitario. Todos son oponentes con los que te encontrás
actividades. Es como la natación.
¿Cómo?
Parecido a la natación en el aspecto de...
Tal vez más duro. O el tenis, por ejemplo, deportes de mucho nivel donde tenés, además de competir contra otros, tenés tus batallas internas, ¿no?
Claro.
Y todo transcurre, todo está ligado al tiempo.
Y ahí estaba Gustavo Lorré también.
Uno, el Gustavo, tiempo. Coincidí con él en algunas cosas, pero no mucho. Sí, con el Cookie Montañés, por ejemplo, claro. Con el Cookie Patchman, bueno, con mucha gente de ahí del ámbito de la universidad. Sí, sí, sí. Y hay mucha gente que hace mucha gente que mucho tiempo que no veo, pero que la tengo intacta en la cabeza porque fueron años muy, muy bonitos, muy lindos. Los añoro mucho porque, bueno, en esa época no tenés ningún tipo de contratiempo, problema, preocupación, nada, y te sobra energía para absolutamente todo lo que quieras. Pero bueno, el tema es que así...
Podríamos decir, Juan, interrumpiéndote mientras te estaba escuchando, que vos eras de San Martín.
Sí.
Y para vos la montaña estaba muy lejos.
Y créeme que físicamente no, pero sí.
Claro.
Porque, porque no había... Miren, estamos hablando de 50 kilómetros, nada más.
Claro.
Pero desde el punto de vista cultural, no existía... Recordemos... Hoy, esto yo lo digo con el tiempo que llevo vinculado con la montaña y estando en actividad todavía, es que siempre no ha habido el hecho de no haber tenido una formación más intensa desde el punto de vista cultural de montaña como existe en otros países, en Europa, en un montón de lugares, no la teníamos tan incorporada. Bueno, y Ale Randy siempre decía una frase que decía, el mendocino vive de espaldas a la montaña. Y viéndolo hoy en retrospectiva, te digo que tenía mucha razón. Entonces no, vos lo veías ahí, yo vivía en muy cerquita entre el límite entre San Martín y Junín, y andaba por una calle que se llama Moyano, que durante mucha gente, mucho tiempo se llamaba Corbalán, tenía una vista majestuosa del cordón del Plata, de todo lo que continúa hacia atrás, el Tupungato, el Negro Pabellón, todo eso, es así, increíble. Ver eso y yo de alguna manera me recriminé después de ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no arranqué antes?
Y digo, ¿y en qué momento deja de ser un paisaje, un cuadro así que se veía majestuoso,
sí,
y empieza a ser un escenario de actividad física, de tránsito, sí, de vivencia.
Cuando lo llevaron a la montaña.
Primero que nada, claro, sí.
Bueno, pero ¿en qué
tiene,
momento?
Tiene muchas patas esto, ¿eh? Así que sí, me van a tener que ir.
¿A cuántos van a tener que ir años? Llevando, sí, porque... ¿A cuántos años?
Esperá, no, a ver. Dijiste a Pablo Bulleri. Sí. El Pablito, claro, pregunta, uh-huh, si, sí, además de escucharlo se lo puede ver.
Sí, claro, claro. Bueno, pero que no me dejaron chiviar la radio. Bueno, mire, vamos a ordenar.
Antes que conteste, sí, esa, sí, que ahí, que
si
ahí
usted picando, quiere ver esta maravilla de mesa, tan lindos que nos vinimos hoy, los lunes a las 20 horas, entra en habitaradio.com.ar, esa es la página de la radio. Y ahí, en la página principal, va bajando hasta que se encuentra el kick, hermosos estos términos, que es verde manzana, no se puede escapar de la imagen. Hace clic ahí y aparecemos nosotros con todas estas
verde
historias.
Esta tu remera, trajiste la remera.
Venimos en Composé, con Rubén Sintoni, porque queremos destacar. Entonces, perfecto. Bueno, y ahí habitaradio.com.ar se puede ver, también sintonizar, también hay un chat dentro de la imagen que estamos chequeando permanentemente, y si no, 261-704-4531, y si no, al teléfono del Domingo, del Rubén.
Bueno, ya hay mensajes que nos hay, ¿no?
Sí. Ahí vamos que, sí, que empieza.
Todos y, los medios.
Bueno, entonces.
Salimos a la montaña, que fue una salida así, entre compañeros, no teníamos idea de nada, claro, sencillamente, pero fue terriblemente gratificante, satisfactorio, la pasamos re bien. En esa época estaba con muy buena condición física, entonces fue como un juego.
Sobrado.
Fue claro, tan lindo, tan divertido, y recuerdo, tengo como... Ya me está empezando a fallar la memoria en algunas cosas, pero tengo como retazos, por decirlo de alguna manera, de esos momentos compartidos donde lo que primaba era pasarla bien. Y sobre todo compartirlo con personas,
con amigos
que lentamente se convirtieron en amigos. Bueno, con respecto a los Gurriri, que los voy a nombrar varias veces, terminé de convertirme como una especie de hijo adoptivo, porque a medida que iba avanzando el instituto... Yo no vivía acá, o sea, viajaba todos los días. Claro. San Martín a Mendoza, no los viejos no podían bancar un alquiler o nada que se pareciera. Entonces, cuando llegamos a tercer año, empezaron algunas prácticas ligadas a la parte de enseñanza, y había que quedarse de la mañana, claro, a la tarde y terminar recontra tarde. Y bueno, los Gurriri me adoptaron como... Soy un arrimadito de
acá,
la casa.
Desde Córdoba llega este mensaje. Uh-huh. Abrazo grande a Juan. Se me viene a la cabeza su época de filmmaker en la salida del Club de la Aventura. ¿Sabe quién es, no?
¿Club de la Aventura?
Córdoba, no, pero viene el mensaje de Córdoba. A ver.
Club de la Aventura, sí.
Cabaña, Córdoba. Coordinador de la guía.
Fer, sí, por Dios. Fer, sí.
Lo fino,
sí,
lo
Fer, fino, bueno, en esas épocas. Bueno, Club de la Aventura fue otro punto de inflexión muy. Uh-huh. Un saludo grande para Fernando. Bueno, ahí estábamos. Yo estaba, en realidad era alumno todavía del instituto. Claro. Son muchas cosas.
De golpe te vas a sentir.
Es que bueno, se me viene toda la cabeza.
Dígame. ¿Cuál fue la primer montaña esa que dijo, no, de acá no me voy?
A ver, definitivamente creo que hay un antes y después de Aconcagua, principalmente por la significancia que tiene, por lo vinculado que estamos desde, no sé de qué manera definirlo, tengo un vínculo muy, muy fuerte con nuestra tierra, soy de acá. Y eso me provoca un orgullo muy grande y un sentido de pertenencia increíble. Uh-huh. Es como una especie de ADN potente que el hecho de compartirlo. Cuando yo tengo la suerte de llevar a alguien que va a una expedición que a mí me toca conducir, me genera una gran satisfacción. Primero que nada, por el hecho de poder mostrarle a esa persona y saber al mismo tiempo que tal vez esa persona no la voy a volver a ver nunca más en mi vida. Que es lo, o sea, no la voy a ver nunca más en mi vida, pero de alguna manera voy a seguir vinculado con esa persona por el resto de nuestras vidas.
Exacto.
Y me lo de alguna manera me lo certifica el hecho de tener amigos en muchos lugares del mundo con los que compartimos una expedición y con los cuales al día de hoy sigo de alguna manera vinculado. Nos enviamos mensajes, me han enviado fotos de hijos, nietos, y vinculados por la montaña, y gente que desde el punto de vista social no hubiera tenido manera de conocer si no era a través de la montaña.
Y a mí me dije, dejaste una picando afuera, ahí mientras estábamos fuera del aire, que dijiste, después te cuento. ¿Cuál era esa? Digo, porque estamos en los 90.
Exactamente, una de las cosas que a mí me marcó bastante, estaba cursando, estoy casi seguro que fue el año 93, en el instituto con tiempo libre, lo tenía de profe a Carlos Laterra, y hoy teníamos que hacer como una especie de actividad, una especie de trabajo práctico, y teníamos que ayudar en la gestión de una guiada, de una salida. Y en esa salida, con los compañeros con los que fui, teníamos que participar en una salida de el Colegio Martín Zapata. Y cuando era la caminata andina que iba de San Isidro por la Pampa de los Ñangos a Potrerillo.
Claro. Cuando dormíamos en la Quebrada del Toro.
¿Y quién está en la Quebrada del Toro? ¿Quién estaba entre los profes? El profesor Sindoni.
Ay, es que somos de los 80. Es que Sindoni, ¿qué nos pasa? Dijo 93.
Sí, sí, sí. Estoy casi seguro. Yo estaba en tercer año. Malísimo. Del instituto.
Claro. Algo nos está pasando.
Tengo algunas imágenes. Tengo imágenes tuyas parado en un alto porque los pibes estaban dejando basura, cosas de ese tipo. Claro, eran todos alumnos de secundaria. Claro. Era realmente desafiante porque la relación profe-guía era corta. Y bueno, nada, se hacía lo que se podía y nosotros íbamos con el rol de experimentar, de vivenciar y después llevar eso al aula y compartirlo con el resto de los compañeros.
Recién, bueno, Domingo dijo un concepto bastante claro. Te quiero decir, Domingo, que los profes de educación física no solo tenemos una pelota de vóley en la cabeza, también podemos intelectualizar un poco. No es todo músculo. Pero digo, porque somos de una generación de profes muy distinta a lo que es hoy, ¿no? Sí. Bueno, seguramente nosotros somos de una generación muy distinta a la de los 90, un poquito antes, donde la instrucción física en esos años tenía un fuerte componente. Y se iba metiendo, en los 90 se fue metiendo la parte pedagógica, eso que se desprendía de la instrucción. Hoy me parece que el perfil ha cambiado. Si bien los alumnos se acercan a través, o los que cursan educación física, a través de su actividad, de su deporte y demás, la educación física ha dado un vuelco en su mirada. No es.
Definitivamente, igual. Sí. Te diría que específicamente donde me toca estar a mí, porque vengo del ámbito de la educación física, pero este proceso del cual estamos hablando fueron muchos factores. Recién lo mencionaste a Fernando, que me tocó compartir con Gustavo Ciancio, con el Danielón, con el Negro Jay, con la Bibi.
Bueno,
con todo ese grupo, también ligado muy fuertemente a la recreación, pero yo me iba inclinando lentamente, yo no me daba cuenta, creo con bastante certeza que no tenía un estado de conciencia real de qué tan fuerte me iba tirando el entorno natural, el ámbito de la montaña. Y el Club de la Aventura, en ese caso, que estaba Fernando, estaba con el Seba Tetilla, el Gerardo Padín, Vero Rivas, La Cacha, y yo.
Yo estuve
Recuerdo una cuando en el Danielón vivía en el Callejón Loche, en Chacras, recuerdo una juntada ahí, que nosotros éramos ayudantes, éramos colaboradores, pero sí recuerdo, a mí me tocaba trabajar con el Liceo Agrícola, y tengo los primeros como esbozos fuertes o señales más o menos claras de que quería dedicarme a eso con un perfil más docente fue ahí.
Mira, y voy a leer un mensaje más, porque tiene que ver con esto. José Martí entendía la educación como una herramienta para formar personas libres, críticas y capaces de transformar su realidad. En ese sentido, quiero reconocer a mi colega Juan Araya por sostener desde la enseñanza una mirada comprometida, humana y emancipadora. Se aprende muchísimo con él. Saludo a todo el equipo excelente que está este programa. Sacala.
Me quedaba pensando en eso.
¿Quién?
No,
digo,
Nico Novelo, que también estaba acá sentado.
Bueno, mire, y acá hablando de...
Nuevo compañero de trabajo.
Gracias, Nico. De mensajes. Saludos a la mesa y sobre todo a Juan, con quien he tenido la dicha de salir a la montaña los últimos años, el Flavio Morcos. Sin duda un gran docente y excelente persona, dice el Flavio.
Qué bien cómo se puede amalgamar esto, si se dice así. Porque uno puede ser, un profesional, puede ser, vamos a tomar esto, un buen guía, pero no un buen comunicador. Y yo lo que veo acá es que todos los que han pasado por la mesa, más allá del amor de la montaña y de quedarse en la montaña, encontrar esa beta de la docencia y de poder transmitir ese conocimiento, que pareciera una pavada, pero no todo el mundo sabe compartir conocimiento.
Bueno, y además de una generación de profes que recién nombradas en el Groye, un montón, el Rubén, yo estudié en Buenos Aires, siempre lo digo en este programa, no quiero ser repetitiva, pero y nos dedicábamos al montañismo en Buenos Aires, imagínate, más difícil, imposible. Entonces viajábamos mucho.
Tandil.
Y sí, Sierra de la Venta del Lanín, Sur y mucho demás. Sí. Pero además, en esos años, yo era profe, ayudante ahí en las cátedras de vida en la naturaleza, y llega un curso a los institutos, y ya en esos años se corría entre los institutos de Buenos Aires el rumor de que había un grupo de profes que se estaba especializando no solamente en vida en la naturaleza, sino en tiempo libre, ¿no? En ese momento era tiempo libre, recreación y el planteo, y eran ustedes esos profes. Yo después pude viajar a alguna de esas capacitaciones y me encontré con este grupo de profes que no solamente hizo una corriente en Mendoza, sino que además trascendió la provincia, porque se corría la ola, che, mirá que en Mendoza hay un grupo de profes que está... Y eso fue un norte para que muchos de los que estábamos lejos de las montañas nos acercáramos, pero además después como profes eligiéramos ese posicionamiento. Entonces yo la pregunta es, ¿cuál fue esa bisagra que hizo que, aparte de la presencia de las montañas, ¿no? Y este replanteo de lo que era vivir en la naturaleza?
Definitivamente el escenario, tener el escenario y estar en el escenario es una bendición en ese sentido. Yo veo y me ha tocado interactuar con gente que eventualmente a la que te cruzas, no sé, un fin de semana en Valdecitos, que vienen de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires, de un montón de lugares donde les gusta la montaña y no tienen la montaña y pueden, van a otros lugares también, pero digamos que somos privilegiados porque acá tenés un menú de montaña donde puedes encontrar de todo, de lo que se te ocurra prácticamente, y sobre todo altura, que es lo que por ahí caracteriza esta zona. Ligado a tu pregunta, creo que el punto de inflexión más grande, y específicamente me paro un poco en lo que acaba de comentar Nicolás, es en el hecho de que ese punto de inflexión para mí fue en cuarto año del instituto, cuando yo cursé tenías la posibilidad de elegir optativas o de acuerdo a tu afinidad o a lo que a vos te gustaba, habían varias especialidades, y yo tenía una especie de dicotomía interior ligado al... yo venía del palo del deporte, del entrenamiento, de todo lo que ya les comenté, pero por otro lado estaba descubriendo este universo nuevo, este mundo nuevo que era terriblemente atractivo y que era muy gratificante, porque realmente cada una de las experiencias o vivencias que tenía me, era como que me convencían un poquito más. Y llego a cuarto año y tenía que elegir, así que elegí entrenamiento con Claudio Capezone y actividades regionales con el Danielón. Y creo que ahí terminé de sellar o de tener el empujón que realmente necesitaba.
Marcaría el camino.
Tengo que reconocer que para algunas cuestiones no soy rápido para tomar algunas decisiones, pero esta fue como muy clara y muy elocuente. Y yo estaba con un nivel de incertidumbre grande porque no sabía realmente qué era dedicarse a eso y estoy hablando del año 94.
Sí, sí.
Era una actividad bastante incipiente en ese momento.
Bien.
Y así pasó, así terminé con regionales, terminé el profesorado y prácticamente de inmediato ingresé a la escuela.
Curso de instructor de andinismo que hicimos y después venía a la escuela de guía y nomás y nació en esos años.
Bueno, en realidad a lo mejor lo respondemos en el próximo bloque eso.
¿Estamos ya con la hora?
Sí, ya estamos prácticamente la misma.
Bueno, y si nos querés ver rápidamente te decimos... habitaradio.com.ar, entras en Kick, verde manzana, y ahí nos ves.
Repítame el número para que mande mensaje.
261-704-4531. Y tenemos un montón de mensajes en la página que después cuando volvemos, si quieres, se los
leo. Yo también tengo. Me los cuenta. Buenísimo. A la vuelta. Lucho, llévenos a distintos lugares.
En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro, se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines, vio la sonrisa que enviaba una princesa. Entre los rostros de mezclados colorines, dudo si era para él la gentileza. Y por si acaso dedico una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba en el momento de partir la bañadera, volando un beso se posaba en su ventana. Paso, la ansiedad lo malhería, quedaba poco del nocturno itinerario. Uno tras otro los cumples se sucedían, se retiraban del último escenario. Tiró el disfraz en el respaldo del asiento, borró los restos de pintura con su mano. Volando un tacho lo llevaba contra el viento, la vio justito a la salida del tablado. ¿Cómo te va?, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía entre la gente. Cantarle una canción a Colombina, una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada.
¿Cómo te va?, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía ante la gente.
Que no se apaguen las bombitas amarillas,
que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, quiero llevarme su sonrisa.
Seguimos aquí en Habita Radio. Para vos que estás en cualquier lugar del planeta, vía streaming, estás escuchando Azimut. Como dijimos antes de la pausa, bueno, estamos con Juan Araya y recibiendo mensajes que Karen nos va a pasar a leer.
Mire, esta plataforma tiene un tamaño de letra que es cruel.
Bueno, para... que usted debería tener una.
Es cruel. Aquí. A ver, Lucho, si me tira una. No, le vamos a dar un saludo a Analía que dice presente. Hola, Azimut. Gabriel, hola, Azimut. Escuchándolos por primera vez. Es re interesante todo. Car dice, hola, saludos a la mesa. Quiero participar por las entradas. Así que ahí manda Karina 358.
Perfecto.
El Lucho ahí notado. Va a poner en el bolillero. A mí me gustaría hacer actividades de montaña, pero a veces me duele la rodilla. Bueno, mire, vaya al traumatólogo.
No es un inconveniente.
Vamos con unas sesiones de kinesiología.
O se toma algo
y ahí
camina,
se toma un Actrón y camina con una buena rodillera. ¿Hay algún circuito liviano? Bueno.
No, pero sí, además ha pasado gente por aquí que hace distintas maneras de recorrer la montaña.
Absoluto. Y le vamos a mandar un saludo a la Ali, Alicia Rota, que está haciendo el aguante ahí y que me dice, por favor, lee los mensajes. Bueno, listo, bien. He cumplido con la tarea.
Tengo bien. Un mensaje.
A ver, díganos.
Dice, abrazo grande para Juan. Hemos hecho un largo camino juntos en la montaña y en la vida. Ahí va, anda sacando quién. La mayoría de las veces con alegría y recuerdos inolvidables, con muchos desafíos que nos llevaron más allá de nuestra fuerza y capacidades. Seguimos caminando y andando en bici y todavía queda mucho por adelante. Saludos a todos en la mesa desde Novita Flores, Colonia La Rosa. Colonia La Rosa, ya sabés quién.
Ah, sí, ya sé quién es. Ya sé quién es y bueno, nada.
Bueno, devele el Pablito, misterio.
Pablo Burrile.
Alguna vez ya le he dicho, cuando esté un lunes por acá, tiene que venir.
Dale. A ver, creo que de alguna manera, si este es la versión A de mi relato, el B es el de Pablo, se los puedo asegurar.
Así que si dice algo mal, tiene que el Pablo puede colaborar.
Rectificar, depende.
Yo creo que, a ver. No creo que nos pisemos la manguera entre bomberos, así que... No, en realidad el Pablo, bueno, nada, tengo un grupo de amigos bastante reducido y, sí. Y tengo la alegría de tenerlo a Pablo en mi vida y también no solamente en mi vida como profe, amigo, colega, sino a nivel familiar y todo lo que eso implica, ¿no? Así que seguimos compartiendo la vida.
Y Pablo tiene un emprendimiento, vale decirlo, ¿no?
Exactamente, sí, en Colonia. Tiene un alojamiento veces. Rural muy bonito, muy lindo.
Con el Condine hemos ido varias veces, subí el Punta Negra y el Torrecilla por ahí.
Claro, sí, te queda re cerca para ir a todas esas montañas.
Está bueno.
Así que, y hermosas montañas también, sí. Es increíble. Son muy distintas las montañas de ahí, de esa zona de Tunuyán, de la cordillera frontal. Muy distinto, para mí, ¿no? Es muy distinto al Cordón del Plata, por ejemplo. Tiene otro tipo de escenario, son
un poquito más nieve, un poquito más nieve, frío.
Los refugios.
Montañas más filosas.
Son más duras, ¿no?
Sí, son más duras, un poco más técnicas. Sí. No regalan mucho las que son interesantes como objetivos deportivos. Sí. Hay que ir preparado, hay que ir bien
bueno, enfocado. El marco que tiene el Punta Negra es
increíble.
Increíble en el refugio. Cuando llegas ahí al refugio y ves al escarabel y ves ese marco majestuoso, no sabes si quedarte ahí o intentar la cumbre, pero no sabes qué es más lindo. Así que, bueno, y digo, ¿qué le gana, el andinista o el profe?
En realidad, es una buena pregunta. Creo que tenés... Para mí son etapas que están inexorablemente ligadas al crecimiento personal de uno. En mi caso, definitivamente el andinista o el deportista, si lo querés ver de esa manera, está muy ligado a la condición física, al vigor, a la energía, al ser un poco irreverente con respecto a las cosas que uno quiere hacer y probarse permanentemente. Y conforme eso va pasando, ese fuego, en mi caso particular me he sentido muy cómodo con la docencia, o sea, cómo se ha producido de una manera bastante natural. Si bien de base tengo una carrera docente, debe existir una vocación en ese sentido. O sea, es muy difícil ser docente si en el fondo no lo querés o no lo deseás, o no sentís un compromiso o satisfacción, si vale la expresión, en contarle o mostrarle, compartir con otras personas lo que te tocó transitar antes, ¿no?
Sí, en eso hemos compartido con Juan, además de la escuela guía, digamos, las mesas de sujeto que estaban buenas, ya vamos a decir algo, pero también con algunas salidas de Coandini en donde han venido practicantes de la escuela guía y el Juan ha venido como profe, observador y evaluador de la actitud de los chicos y las chicas que eran aspirantes a ser guías, ¿no? Y es un tema, no es fácil porque acá no tenés un examen escrito que tal coach, sino tenés que estar observando cosas más allá de cómo lo guió, si lo guió solamente porque conocía el camino, si hizo bien los tiempos, si tuvo alguna actitud también con el grupo bien. Digo, hay un montón de análisis importantes y eso hace falta una mirada docente muy, casi lo que decía también el Nico en su mensaje. Así que,
sí. Primero que nada, es una alegría y también una gran responsabilidad al mismo tiempo. No lo asumo como una carga, realmente a esta altura, ya hace 11 años que estoy ahí en la escuela, pero sí una gran responsabilidad desde el punto de vista de que te toca evaluar y emitir un juicio en términos académicos de un estudiante, que por ahí en muchos casos, o en la gran mayoría de los casos, está dando lo mejor de sí o está haciendo un gran esfuerzo para demostrar que sus habilidades, las competencias que ha adquirido a lo largo del tiempo y todo lo demás están a la altura de las circunstancias y del escenario y del momento donde le toca intervenir.
Claro, no solamente porque hice la salida o voy a la salida ya apruebo, porque si no como que sería fácil decir, bueno, claro, ya estoy, lo voy, hago, apruebo. Y entonces no muchas veces se aprueba o hay algunas cosas a observar y está bueno eso, ¿no? Porque si no después mucha responsabilidad.
Sí, a ver, mucha responsabilidad y de alguna manera, bueno, nada, el proceso, yendo específicamente a la escuela, prácticamente han pasado volando todos estos años y arranqué inicialmente con... Cuando yo entré a la práctica profesional, estuve con el Gabriel y con el Marce Acosta, que lamentablemente un año después nos dejó. Y seguí con el Gabriel, después con Poppy. Trabajamos con Poppy hasta hace muy poquito que ella decidió dedicarse a su proyecto personal, y con Guille Fuentes también, que hoy por hoy es el coordinador de la carrera, uh-huh, en la tecnicatura. En realidad la escuela de guías como tal es la tecnicatura superior en actividad de montaña, claro, del Instituto de Educación Física, claro, o el Instituto Universitario de Actividad Física y Deportes de Jorge Coll. Y en la actualidad con Nico, que es la última persona que se ha incorporado, y bueno, estamos compartiendo ese espacio. Y es una responsabilidad muy grande y también un placer porque nos toca ver, creo que con vos lo hemos hablado, Rubén, en alguna de las mesas, que por ahí he tenido alumnos que han rendido rendían en las mesas con vos y después los tuve de alumnos, claro, en la práctica profesional, me acordaba de las caras. Y realmente lo menciono con bastante frecuencia de que es un placer estar en... Yo estoy solamente en tercer año, no doy clases ni en primero ni en segundo y me toca ver el alumno ya saliendo. Y es muy, muy gratificante ver el resultado de ese proceso, y por ahí lo comparto con algunos otros profesores que están en los años iniciales, de que por ahí llegan chicos que no tienen absolutamente ningún tipo de formación, no tienen ni idea, y salen realmente súper preparados, muy buenos profesionales, con diferentes perfiles, diferentes habilidades, y también con obviamente cosas por terminar, de afinar. La escuela, en ese sentido, es como que, bueno, te va a mostrar una parte importante del camino, te va a dar herramientas iniciales para poder desempeñarte, pero la espiral esta evolutiva no termina nunca, o sea, y mucho más con la tecnología, bueno, y con todo lo que hay para para seguir avanzando en la actividad, desde el punto de vista profesional.
Pienso, Juan, en lo gratificante que debe ser desde el punto de vista docente, como en el caso tuyo, y con toda la gente que está ahí formando a estos chicos. Lo gratificante me refiero a que salen guías de acá de Mendoza que están en distintos lugares del mundo. Y eso habla no solamente de esa formación, sino también del staff, de la gente que está ahí. ¿Cómo lo ves así? ¿Lo compartís ese compromiso?
Sí. Soy parte claro, de alguna manera del proceso. Obviamente que lo comparto, pero... No, uy, perdón.
Tómese el mate porque acá...
Lo ha seguido, mira, lo ha calentado con la mirada.
Y Domingo está acá reclamando. Está reclamando mate.
No.
Ah, no.
Digamos que había una pregunta cuando fue el espacio... Uh-huh. Y que quedó ahí.
A ver.
¿Cuál es? Recordámelo.
Cuando, digamos, Karen hizo la referencia, digamos, del proceso, uh-huh, de la, uh-huh, construcción, digamos que una construcción muy anterior. O sea, digamos que cuando en la década del 80 comienza, digamos, la base de lo que fue después la construcción de la escuela de guía. O sea, se inicia con la sistematización de los cursos de formación, y hubo todo un proceso de aprendizaje, digamos, muy grande, donde cada una de las cosas había que construirla. Por ejemplo, decir, bueno, a ver, ¿cuál es el modelo de liderazgo que se va a utilizar en la formación del guía? Entonces, digamos, en el desierto de Lavalle, por ejemplo, en la salida donde... Iban los chicos en el camión y con la carpa cerrada, no sabían dónde estaba, y lo bajaba y le decía, bueno, mirá, este es el rumbo, mañana a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde nos juntamos en este lugar, el que no llega, el camión se va.
Y está desaprobado.
Entonces, decía, bueno, mirá, el modelo de liderazgo que vamos a utilizar es Life First. Entonces el iceberg, este líder, digamos, vos lo que haces directamente, no le decís nada a cada uno de ellos, le tirás el plano y le decís, bueno, muchachos, arréglense, y cada uno, ¿no? Entonces mañana tenemos que ir ahí. Entonces el líder iba con la mano en los bolsillos y iban los alumnos, digamos, con su plano. Diciendo, bueno, mirá, vamos a hacer un líder autocrático, y ese líder autocrático los traía, vamos para allá, queremos ser primero, vamos a llegar primero. Y entonces entonces tenían el plano, también es la misma historia, decir, bueno, mirá, vamos a generar un líder competitivo. Y entonces vamos a llegar primero, vamos a competir, y entonces se construye. Entonces, bueno, luego decir, bueno, mirá, este es un liderazgo más democrático, entonces se analizaba. ¿Cuál era el resultado del modelo de liderazgo? Entonces, cada uno, digamos, los que iban en el modelo Lightsphere, iban todos juntitos, todos apretaditos, con el plano en la mano y con la brújula, todos juntos. Llegaban lentos, pero perfecto.
Llegaban.
Digamos, los que tenían el modelo de liderazgo competitivo, incluso algunos que eran pareja, llegaban peleados. El líder más democrático, entonces, diciendo, bueno, mira, muchachos, en situaciones de estrés, en situaciones complejas, el líder decide y opina, y no hay pensamiento, vamos así. Entonces, detrás de eso, decir, bueno, a ver qué está sucediendo con este modelo de liderazgo y el análisis de cada uno de los diferentes modelos de liderazgo. Después venir otro planteo, como diciendo, mira, el camino laboral va a ser las actividades de tiempo libre, porque en la teoría, digamos, esa teoría que nunca se ha podido cumplir, pero diciendo, la gente va a necesitar, va a haber más tecnología, más conocimiento, va a haber que trabajar menos horas, entonces como van a trabajar menos horas, la gente va a tener más tiempo libre, y entonces las actividades de tiempo libre van a ser las que van a perdurar.
Y detrás de eso, ahí fallamos un poco.
Claro.
Ahí fallamos.
Y fallamos.
Terminamos presos.
Y bueno, falló el pronóstico. Falla el pronóstico, digamos, claro, del modelo político económico, ese tipo de cosas. Pero de todas maneras, el planteo es, bueno, a ver, ¿Cómo surgen los clubes de aventura? Porque el planteo del Club de la Aventura es decir, bueno, mirá, tenemos que generar, la idea era crear una escuela de guías. Para construir la escuela de guías había que, digamos, había que realizar muchas gestiones de tipo político.
Entonces, otra cara y no fácil.
Entonces, de esa gestión política, de decir, bueno, mirá, cada uno de los integrantes, estaba el Daniel Rodríguez, estaba Alejandro Randi, el Lito Sánchez, estaba el Jorge Yaquinta, estaba yo, cada uno de esos y sentados ahí diciendo, bueno, ¿cómo vamos a lograr la gestión política? Porque vos decís, bueno, si vamos a crear una escuela de guía, porque en primera instancia queríamos crearla dentro del Club Andinista. Pero, digamos, en ese momento las autoridades del Club Andinista, no querían.
No coincidían.
No querían, no les interesaba. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí había que gestionarla más bien a nivel gubernamental, ¿sí? Porque necesitábamos un apoyo político, necesitábamos un apoyo económico. Ese era un tema clave. Entonces, digamos, fue el momento en que Rolo Gabrielli había querido convencerlo para que subiera la Aconcagua, que tenía un buen estado físico, que pudiera subir la Aconcagua. En esa época estaba era Arturo Rafalla también, que no era el gobernador, pero que estaba el gobernador en ejercicio era Gabrielli. Y él, digamos, fue el que tuvo la predisposición de decir, mira, yo he practicado mucho deporte y siempre he visto grandes líderes, como era, él era futbolero. Entonces decía, bueno, mira, a mí yo lo he visto a Legro Tagle, que yo lo he admirado y me parecía. Entonces nosotros necesitamos líderes deportivos. Entonces, si ustedes ayudan a construir algo que genere líderes deportivos, les voy a dar el aval político. Pero ya la escuela venía como arrancando, pero, digamos, funcionando en escuelas. Y detrás de eso, dice, bueno, ustedes pueden contratar una psicopedagoga, pues, entonces permitió. Entonces estaban los clubes de aventura, que lo que iban a construir la base, porque vos necesitabas muchos chicos caminando por la montaña. Entonces, si tenías muchos chicos caminando en la montaña, vos tenías la posibilidad de que tenías el semillero para tener los futuros alumnos.
Porque digo, el quiebre es donde cuando ingresa la pedagogía de alguna manera y el concepto de grupo y ese desarrollo, es empezar a trabajar el grupo, ¿no? Ese posicionamiento.
Es que ingresa de entrada, a lo no es deportivo. Que no ingresó de entrada, ingresa de entrada. Uh-huh. O sea, fue una psicopedagoga la que arma la currícula. Lo que pasa es que los primeros cursos fue un curso, digamos, de idóneo, donde diciendo, bueno, ¿qué hacemos con todos los montañistas que tienen una enorme experiencia y qué pasa con esa gente que tiene esa enorme experiencia? Entonces, sí, bueno, hacemos un curso de un año y eso, digamos, eran idóneos. Entonces, eran gente que tenía ya una larga trayectoria en la montaña. Y lo más difícil de los clubes de aventura era lograr que las directoras de las escuelas aceptaran que ingresara, digamos, un profesor de educación física para llevar gente a la naturaleza. O sea, había que convencerlo. Entonces, yo recuerdo haber construido personalmente, encontréme una carpeta, donde en esa carpeta vos tenías armado toda una estrategia de diálogo como una ayuda visual, y esa ayuda visual, los profesores de educación física recibieron un entrenamiento para el diálogo con la directora de la escuela. Uh-huh. En esa estrategia de diálogo con la directora era para convencerlo de lo valioso que era, digamos, que esos chicos...
Y que no les iba a pasar nada a los chicos.
Pero además de eso, que la naturaleza los iba a enriquecer, que iba a tener mejores personas.
Uh-huh. Mirá vos qué loco, la radio, qué loco. Antes de que empezara, estaba hablando Domingo, y Diego me dice, respecto a lo que dice Domingo, me gustaría escuchar. Y ahí Domingo ya estaba hablando de este tema. Uh-huh. Eso que nos cuenta siempre de que existía una coyuntura política que apoyaba las actividades recreativas y deportivas para crear y formar la escuela de guía. muy distinto a la situación actual, donde la educación resulta un gasto y no una inversión. Y le pongo, es el Nico, y le pongo, ¿estás respondiendo en este momento? Sí, me pone. La pregunta venía volando, así que dice, me leyó la mente el domingo, le dice el Nico.
Yo te escuchaba domingo, digo, y en este país, en alguna época, delineó políticas públicas y hizo fuertes inversiones en torno a la vida en la naturaleza. Y me refiero, por ejemplo, a las plantas de campamento. A mí me tocó trabajar en Jujuy y trabajar en Mascardi, en las plantas de campamento de gas del Estado, donde recibíamos, ustedes también acá en los 90, fines de los 80, 90, con perdón de la década, pero digo, me tocó trabajar, coordinar la planta de campamento de gas del Estado en Mascardi, donde había un equipamiento, pero además una lógica de viaje, ¿no? Y de asistencia, pues todos los hijos del personal de gas del Estado, de todas las plantas del país, se reunían en Villa Mascardi en el mes de enero y febrero. Entonces compartía el hijo del gerente, del portero, en igualdad de condiciones. Y en la planta de campamento había mochilas, bolsas de dormir, calentadores, brújulas. Teníamos todos los profes como para desarrollar ese conocimiento y esa vida en la naturaleza de ese grupo durante 15 días. Después la universidad acá en Mendoza, bueno, abre la planta de Langostura, claro, donde también se implementa una política, una visión en pos del desarrollo y la promoción de la actividad. Que digo, son semilleros de los que después se nutren las escuelas de guía, las escuelas de guardaparques. El guardaparque también tuvo una historia parecida, ¿no?
Claro. Una anécdota la contaba domingo. Yo estuve con la escuela, con la Club de la Aventura, en la escuela del barrio Cementista de la Bandera, ahí en Las Heras, el municipal. Y la directora de la escuela municipal de séptimo grado era la Irma, que era en ese momento la compañera del Nene Ábalos. Y un día íbamos al campamento al Manzano, fuimos al campamento al Manzano, a Marista, y me dice la Irma, ¿puedo decirle a mi esposo que vaya? Y para mí Marcama, era ir a ver a Marcama, era como, digo, ¿cómo que no va a ir? Me parece buenísimo que vaya. El Nene Ábalos entonces fue, hicimos partidito de fútbol, y el Nene le decía a los chicos, él jugaba en gimnasia, dice, y lo iba a ver. Es decir que yo estaba, era mi ídolo en Marcama, y el Nene Ábalos decía a los hijos, él jugaba y yo lo iba a ver. Entonces ese intercambio que generaba, digo, lo sigo diciendo, era un espacio. Desde Neuquén, el Marco dice que está escuchando el programa muy bien.
Mira,
bueno, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa para seguir charlando acá con Juan, que nos siga contando un poco más en el último tramo del programa.
Canto, lo vuelvo canción. entrando en tu agua, viajo a volver. Es tan limpio como el mar y lo quiero proteger. Lo llevo en mi altar, viene a donde esté. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto.
De la noche, 5 minutos.
Somos culpables de este amor escandaloso. Que fuego mismo de
pasar. Seguimos aquí en Nacimut, en Navita Radio, ya prácticamente en el último tramo de nuestro programa, y por suerte la gente se sigue comunicando con nosotros. ¿Qué tenemos, Karen?
Buenas noches. ¿Cómo resuelve el guía cuando tiene que decirle al caminante que no puede continuar y este se niega por completo? No, esas cosas no pasan. No pasa nunca, Omar Verón, eso. Dice, ¿cómo se continúa con la expedición? Y felicitar, dice Lomar, también por los logros maratónicos a Nicolás Cervós. Ahora yo lo tenía anotado para
podio.
Para el cierre, pero bueno, el Omar Verón le mando felicitaciones en el Cerro Arco y Rubén en Ñacuñame. Los representantes de Azimut han logrado podio en las últimas carreras. Bueno, y dice, buenas noches, el Dani Ruiz. Gran saludo a los profes.
Muy bien, mirá, tengo una en sintonía con lo que contó Domingo, referencia a la creación de la escuela de guía, la Scout Jam. Decirle a Juan que cuente la anécdota de la expedición a Aconcagua en la que fuimos a limpiar los campamentos de altura. Fue una muy buena idea de Alejandro Randi y fue muy importante para muchos de nosotros, casi sin recursos económicos, poder ir de esa forma al coloso, conociendo y aportando el cuidado de la montaña. Fue el 16 de diciembre de 1996, este año se cumplirán 30 años de nuestra primera cumbre de Aconcagua.
Indefectiblemente es Pablo Burrillo.
Es el Pablo, sí.
Bueno, Juan tiene dos preguntas para responder. La primera, ¿qué hacemos con la gente cuando...?
No es nada fácil. Creo que una de las cuestiones, cuando Domingo estaba contando la historia, yo fui parte, me tocó estas dos partes de la escuela. Yo arranqué cursando en la escuela Quintana, en la calle San Lorenzo y Belgrano, cuando funcionaba, bueno, ahí teníamos clases, y fui inicialmente alumno de ese proceso, y cuando terminé la carrera ya había pasado a depender de la esfera del instituto. Ahí en la transición entre el 96 y el 97 tuve mi primera hija, y eso me hizo demorarme un poco en realidad no mi hija, sino había que laburar y había que hacer un montón de cosas, y me retrasé un poco con la carrera. Y cuando retomo la carrera, se había producido esta transición, y tenía justo un cambio de plan de estudio, que en esa época el coordinador de la carrera era el Gabriel en la escuela, y vi si existía posibilidad de recursar los espacios curriculares con el nuevo formato, y me dieron la posibilidad, y obviamente con una solicitud formal al rectorado y todo lo demás, y lo pude hacer, y cuando terminé ya estaba completamente dentro de del ámbito del ex IEF, Instituto de Educación Física. Y ligado a la pregunta esta, no es fácil, y de alguna manera lo tomo tomo todo lo que dijo recién Domingo con una gran precisión acerca de cómo nació el proyecto y de cómo vino y de cómo buscaba nutrirse, ¿no? De decir, bueno, de acá necesitamos algo, masa crítica para poder darle sustento a esto. Lo cual fue muy acertado, e indefectiblemente el tiempo les está dando la razón. Quiere decir que funciona. Eso como punto de partida. Y en segundo lugar, ha habido un cambio conceptual total y absoluto en el formato de ese guía, del guía que venía de ese momento al guía que el mercado demanda hoy. Necesariamente hacen falta competencias y habilidades blandas para poder tratar a una persona. Digo tratar porque la tenés que tratar, y no lo digo desde el punto de vista terapéutico, sino desde el punto de vista estrictamente profesional, en el sentido de que una persona que está en esa situación, en esa circunstancia y en ese momento, lo único que sabe es que tiene un gran deseo de continuar, pero no sabe un montón de cosas, no sabe cuánto falta, no sabe cuánta energía necesita para llegar al objetivo, a la meta, y sobre todo no conoce su cuerpo. En muchos casos me ha tocado esta situación, no conoce su cuerpo empujándolo a esos límites, entonces el resultado es incierto. Pero el fulgor y la adrenalina en la sangre, la ambición, en muchos casos puede hacerte tomar decisiones realmente desafortunadas, y lamentablemente en este sentido la estadística nos dice que es así. Entonces se apela a muchas cosas. Normalmente se apela al raciocinio, al sentido común, a un montón de cuestiones, y definitivamente cuando eso no funciona tenés que ser un poco más duro en términos de gestión, y tal vez tratar de hacer entender con cuestiones más dramáticas, un poco más duras, a la persona de que no puede continuar, y de que el resultado de si decide continuar puede ser incierto, al punto tal de tal vez poner en riesgo su integridad, su vida.
Vos sabés que lo digo, vi este fin de semana La Fiera, es una película, es ficcionada, pero trata la vida de Carlos Suárez, un guía español que se dedicaba, descubre en un momento de su vida el salto base. No sé si la vieron. Mírenla, porque es impresionante, más allá, trascendiendo esta cuestión de... Es de Netflix. Bueno, tenemos un poco... Pero digo, yo veía la película, los tipos no pueden parar. La estadística me asombró a mí, porque lo nombra en un momento, la lista de muertos, la estadística que tiene el salto base es de más de 45 personas por año en la región. Y ellos descubren este traje de alas, ¿no? Y digo, aún así, se suscitan varios accidentes. No es poleo, porque es la historia de los guías. Pero digo, marca fuertemente la peli. No se la pierdan, La Fiera. Esto de no poder parar, de no poder poner un límite a esta adrenalina, sentir. Es la película. Lo hablábamos la vez pasada con los chicos de Puenting. Entonces digo, cuando, bueno, ellos eran guías y manejaban sus propias expediciones. Pero digo, cuando depende del guía el manejo de esa adrenalina que no es propia, es del otro, ¿cómo imponerse? Lo vemos mucho en el Everest, ¿no? También.
La película, sí, de Everest.
La película de Everest también.
Desde el momento que tu posición es la de guía, hay una cuestión muy, 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 muy dramática y muy objetiva, que es que sos el responsable.
Uh-huh. Y el liderazgo, ¿no? El manejo.
O sea, si yo tengo la responsabilidad de no solamente de cumplir con un programa de servicios, con una determinada cantidad de operar o desarrollar un producto, que es el que la persona ha contratado para poder subir la montaña, eso es una parte de la cuestión, ¿no? Pero después está todo lo otro que abarca y estrictamente va a la parte de la responsabilidad. Uh-huh. Y digo la responsabilidad en el sentido más estricto porque vos vas a lugares, por ejemplo, es ineludible hablar de Aconcagua, pero Aconcagua es una montaña totalmente regulada. Uh-huh. O sea, regulada en todos los aspectos. Es un área natural protegida, está dentro de un parque que tiene un sistema de manejo, que hay controles, hay un montón de cuestiones. Y después la actividad de los guías está regulada también en ese lugar. Claro. O sea, y eso hace que el concepto o el significado de la trazabilidad sea terriblemente fino. Entonces, si ocurre un incidente o hay un problema con una persona, inmediatamente va a haber una investigación acerca de qué es lo que pasó. Claro. O cuáles fueron las circunstancias en las que tal o cual cosa se ocurrió en el desarrollo de una expedición. Y esto lo digo por el hecho de que desde mi perspectiva y específicamente en el rol de guía trabajo casi de manera permanente y muy profundamente en la prevención. Y la prevención es anticiparme a estas situaciones. Claro. Lo que me decías recién de llegar a una situación en la que una persona que no da más te pide seguir, uh-huh, indefectiblemente hablaría en ese caso desde mi punto de vista de la gestión en haber cometido un error bastante antes.
Claro.
Entonces, viendo un poco esto que vos decías, Karen, uh-huh, el salto base, un deporte que yo he seguido mucho en videos y en reportajes, bueno, es empujar límites porque es tan sencillo como abrir la mano. Muchos de esos accidentes ocurren porque la persona que se lanza empuja el límite y no abre su mano, porque el paracaídas se abre cuando uno abre la mano. Uh-huh. Es todo lo que hay que hacer, pero lo que ocurre es que la gente, en vez de abrirle, la cierra más. Uh-huh. Y esos segundos más son los que hacen que ocurra esto. Ahora, en esto que estamos hablando, voy a hacer una... es válido... Este fin de semana estuve en un lugar donde pude apreciar algo y entonces... Yo pensaba, ¿no? ¿Es válido que un guía que esté en un lugar donde hay mucha gente se acerque y dé un consejo, diga, che, mirá, a mí esto no me parece? Tuve intenciones de hacerlo, ¿no? Pero como había tanta gente, para ser más concreto, en el Chorro de la Vieja en Tunuyán. Como tremendo 30, 40 lugar. Personas habían arriba tremendo de la cascada. Pero en un momento dado llega un padre con una criatura que tendría... no sé, 8 años, 10 años, para subir. Entonces, lo primero que dije, ¿a dónde va a ir con esa criatura? Bueno, ahí quiso agarrar el cable, que eso. Había unas personas ahí que lo ayudaron y lo subieron. El niño gritaba, lloraba, ya no sabía qué hacer. A la vuelta, cuando viene un grupo de personas, que eran como 30 personas, viene este hombre con su papá, había un guía ahí con unas cuerdas y todo lo demás, y bueno, se demoraron prácticamente casi 40 minutos para bajar la criatura. Aquellos que conocen el Chorro de la Vieja saben cómo es. Y claro, yo digo, acá no estoy haciendo hincapié en el guía, pero digo, primero apelo a la responsabilidad de un padre, ¿no? De no obligar a una criatura. Yo, esa criatura no va a querer ir más a la montaña, calculo yo, después de todo lo que pasó. Pero como guía... es válido acercarse, dar un consejo. Yo sé que la gente por ahí está lo y no entiende, pero ¿cómo se actúa?
En realidad, si vamos al deber ser, en ese caso, trato, si me toca estar en el momento y el lugar, uh-huh, evidentemente trato de hacer un acercamiento respetuoso. en el sentido de que, salvo que la variable tiempo sea cero, ¿no? Claro, y sí, tener que intervenir. Mucha gente por ahí te puede aceptar una sugerencia o un consejo de buena manera, y hay mucha gente que definitivamente no, te manda al diablo, ¿no? Sencillamente porque no le importa, pero de alguna manera existe un claro, una muestra muy clara del desconocimiento del riesgo al que se está exponiendo. En ese lugar en particular, la estadística tiene más accidentes que en una vía técnica de escalada.
Sí, hace tres semanas una persona se cayó.
Encima,
y se
fracturó por el efecto de la cascada y todo lo demás, las rocas están todas húmedas, está lleno de musgo, bueno, han habido quebraduras de todo, de lo que se te ocurra, ha pasado en ese lugar. Y muchas veces, recién hablabas de guías, hay mucha gente que lleva gente ahí, pero no sé si todos son guías. Y cuando digo guía, es guía. Claro. No, respetando las formaciones o lo que sea, y evidentemente una cuestión bastante clara que me quedó de mi paso por la escuela como alumno, como estudiante, era el hecho de decir nunca expongan o metan a una persona en una dimensión de riesgo que no puede manejar, o que esa persona no puede manejar. ¿Por qué? Porque el resultado de eso es incierto, o sea, no sabes qué es lo que va a ocurrir. Definitivamente la respuesta es sí. Y sobre todo, insisto, siempre creo que lo mejor, como en todo, en la salud en general, es trabajar en la prevención. Siempre te va a dar, hay veces que va a ser antipático o no va a ser, no es bueno decirle a una persona que está toda ilusionada, que ha invertido tiempo, plata, esfuerzo, entrenamiento, que no puede continuar con un ascenso, pero en el fondo lo más importante es su integridad. Por eso,
referido a esto, perdón, sí, me acuerdo de un caso que fuimos a hacer la circunvalación. Nos agarró 3 días en campo 3 de Guanaco, mucha nieve, mucho pesto. Flavio, ahí me acuerdo que tuvo que bajar, que Pablo Burieri lo bajó porque iba con un grupo para abajo a Plaza Argentina. Y me acuerdo que ahí iba un grupo adelante nuestro que eran de ingleses, iba el tour leader. Y en ese momento el guía, profe de geografía también, me acuerdo el nombre, y me acuerdo que él le decía que no siguieran. Y el tour leader quería llevar, eran 11 personas, tengo la foto de todo. Y una de las personas fallece, muere, y tuvo que hacer un descargo, porque el guía, que en este caso, me voy a poner el nombre, decía que no, y el tour leader que sí. Entonces al fallecer la persona, al tener la muerte, tuvo que declarar y él tuvo que decir que él había avisado que no seguían en esas condiciones de tiempo, ¿no? De hecho, no se pudo hacer cumbre porque...
O no se podía.
No se podía.
O sea que el gran error es que la gente habla de accidentes y en realidad son siniestros. Exacto. Entonces, sí, cuando si yo estoy hablando, decir, bueno, mira, un accidente es como algo circunstancial, pero en realidad la mayoría de lo que le dicen accidentes es la construcción de algo que va a suceder y que sucede porque es la lógica que termine sucediendo. Es decir, bueno, si alguien no puede, está en condiciones extremas, voy a decir, bueno, mira, tenés que volverte.
Sí, a ver, normalmente el entorno natural, tengo una visión bastante particular en este sentido. El ambiente en el que nos movemos es terriblemente poderoso y frágil al mismo tiempo, pero el entorno es terriblemente honesto. Casi siempre vos tenés una, dos, tres, cuatro señales antes de que algo ocurra. El tema es estar con los sentidos...
Atentos
para poder detectar esas señales. Hay veces que son más discretas o más suaves y otras veces que son inapelables. Si uno no hace caso...
Y eso en torno al manejo de grupo, liderazgo y como guía responsable de un tercero. ¿Y los propios límites cómo se corren? Porque a vos te agarró un rayo, digamos.
Siempre con la pelada mía, ¿viste?
No,
y
te dejan en paz.
Y lamentablemente siempre tocan en una reunión donde son todos peludos, ¿viste? ¿No? Entonces,
yo digo,
si alguien va a la montaña,
porque...
siempre va a la montaña, y tiene muchos años yendo a la montaña, ¿por qué tienen tanto pelo?
Ah, no sé.
Porque
bajamos cuando hay tormenta.
Porque sí, a mí se me prendió fuego el...
Y bueno, por eso
ese es un tema.
Porque digo, mira, sí, la película, y te lo pregunto, Domingo, a los dos, habla de los propios límites, ¿no? De esto, ¿cuándo decido yo no exponerme más y bajar, porque con un tercero es fácil, soy responsable de un grupo, de la seguridad de otro. ¿Y hasta dónde se expone uno? A veces, que creo que todos hemos pasado situaciones que decís, no sé si...
¿Qué hago acá?
No sé qué hago acá, pero...
Yo diría que la montaña también te muestra claramente el momento que tenés que pegar la vuelta, ¿no? O sea, sí, generalmente...
Pero a veces es difícil
por supuesto, ese propio límite. Depende de lo que... A ver, depende... En realidad tiene mucho que ver con lo que esté involucrado en eso que estás haciendo. Si ha sido un proyecto muy, muy de mucho esfuerzo, de mucha inversión en tiempo, en recursos, y estás, sentís que estás ahí y todo lo demás, bueno, todo eso muchas veces puede nublar el juicio y tu sentido común al momento de tomar una decisión. Evidentemente hay veces que se pueden estirar un poco los límites, pero bueno, tiene que haber algunas, desde mi punto de vista, algunas condiciones como bastante claras, que el clima tiene que estar impecable, no tiene que ver nada, ninguna amenaza externa o nada que de alguna manera pueda condicionarte. Y sobre todo si vos sentís que estás, normalmente uno a esta altura del partido se conoce bastante bien. Cuando hablo de conocerse, hablo de conocer el cuerpo, de cómo funciona, cuando hay señales de agotamiento, de fatiga y todo lo demás, y esto todo va avisando. Es como ver la aguja, la temperatura del auto que está allá arriba, y yo no le aflojo al esfuerzo y sigue andando, y bueno, en un momento el motor va a volar. O sea, es algo parecido. Claro. Es una analogía bastante vulgar, pero práctica. Y lo otro es cuánto querés exponerte. Uh-huh. Lamentablemente recién hablaban del salto base y todo lo demás. Bueno, hay una lista enorme de los viejos escaladores soloístas, de escalada en solo, libre, integral, que bueno, nada, es una lista de fallecidos. O sea, creo que han quedado prácticamente ninguno, y me ha tocado ver algunos documentales de estos de montaña que están tan en boga, no sé, con la escalada de Alex Honnold al capitán en Yosemite, en California y todo lo demás, que él es un caso y se hizo popular porque es una persona que está... obviamente mediatizada y todo lo demás, pero hay un montón de escaladores que hacen lo mismo, que no son tan conocidos, y por ahí se escuchan relatos y todo lo demás de que su círculo cercano de amigos, casi todos están muertos. O sea, y lo dicen ellos. Entonces, hay algunos casos en los que obviamente el entorno, el ambiente en el que nos movemos es terriblemente poderoso, y hay reglas que cuando se violan son inapelables.
Ahí el Flavio me ayudó con el dato, el César Quirós. César Quirós, que estaba compartiendo y pasaba, llegaba un día antes que nosotros y pasaba eso, ahí, así que el Flavio me manda. Y el Nico, que sigue escuchando el programa, dice, es un dios viviente el domingo.
Así que, el dios
casi
del
como
fuego.
El Diego.
Y entonces, ¿el domingo?
No, lo que yo iba a decir es que, por ejemplo... Si vos tienes un cliente, dejó de orinar, se le hincharon las manos, entonces empezó a orinar menos, el día anterior no orinó y todo ese tipo de cosas, yo tengo que saber que algo está sucediendo. Entonces cuando él comienza a agitarse y se agitó su respiración y todo lo demás, yo sé que digamos, de alguna forma, hoy hay muchas maneras de controlarlo y le toman saturación de oxígeno y todo lo demás. Pero antes, cuando eso no se realizaba, vos tenías que saber, decir, bueno, tiene esta frecuencia cardíaca, dejó de orinar, empezó a orinar menos, se le hincharon las manos y todo lo demás. Entonces, bueno, mirá, te duele la cabeza y ese dolor de cabeza no se te va con un analgésico, te tengo que bajar. Entonces, de alguna forma, hay un montón de signos y síntomas que te está diciendo lo que va a suceder. Y antes, sin la tecnología que tenés hoy, vos mirabas las nubes, la forma de las nubes, te estabas agitando un poco más, miraba la temperatura, se iba modificando la temperatura del mediodía, vos decís, bueno, la temperatura se va elevando cada día más, la presión atmosférica está bajando, viene el mal tiempo, viene esto, se va a tener un montón de signos y síntomas del ambiente, que digamos, lo razonable es que vos lo conozcas. Hoy te lo dice, digamos, la tecnología, el celular, internet y todo lo demás. Pero digamos que el buen criterio te estaría diciendo qué es lo que tenés que hacer, claro.
Evidentemente, es verdad lo que decís, yo soy vengo de lo analógico y ahora disfruto de lo
digital. Esta es una mesa analógica, ya lo dije. Disfruto de lo digital lunes a lunes.
Coincido con Domingo. A ver, vos podés tener 10.000 dispositivos. Lo que no vas a tener es un dispositivo que tenga criterio para poder tomar decisiones. Dentro del equipamiento que tengo que llevar, llevo oxímetro, llevamos un botiquín que pesa como 1.5 kilos, llevamos todo lo que es necesario y de alguna manera se supone que un guía profesional tiene que tener, pero hay una cuestión, antes de ir a lo médico o a los síntomas, una cuestión que es inexorable y que es muy honesta, es que se produce inmediatamente cuando una persona no está bien, una alteración en el comportamiento de esa persona. Uh-huh. Esa persona no es la misma que conociste hace unos días atrás. Uh-huh. y eso no hay manera de ocultarlo. El cuerpo, uh-huh, por más que la persona te pueda verbalizar o decir o hacerte con el dedo así, que está fantástico y todo bien, su temple, el humor, todo cambia. Se modifica absolutamente y ya te da una pauta de que no está bien.
Sin embargo, cuando nos toca a nosotros, corremos un poco esos límites. ¿O no?
Y en algún momento, seguramente, sí.
Hay que reconocer.
En algún momento, sí.
Había preguntado a Nico, el caso del Federico Campanini. Ese es un caso concreto de no decir que no antes y la muerte y bueno, y lo que pasó,
sí,
¿no?
Sí, a ver, de
que nunca nos vamos a enterar completamente, pero...
Tristemente. Claro. A ver, yo a Federico lo conocía, a su primo Fabián también, porque ellos venían del ámbito de atletismo de la UNC.
Claro.
De esa camada y bueno, lamentable, pero... Ahí tenés un dentro de la parte que no se sabe o que no se conoce, porque queda en la montaña y,
bueno,
y
en
las personas
que
estaban ahí, indefectiblemente, bueno, hay momentos en los que siempre te vas a enfrentar a una presión dura y por ahí realmente compleja de parte de la gente por querer continuar y por pedirte que sigas y todo lo demás. Y definitivamente tu decisión es la que le tiene que aplicar cordura.
Sí, y se desafía la montaña como si fuéramos más superiores a ellos, no hay que respetar.
Un tema importante, digamos, también es el liderazgo del guía. O sea, esa fuerza que, digamos, respetado por su conocimiento, por su capacidad y todo ese tipo de cosas, que es lo que permite que de alguna forma, digamos, el cliente, si ve que tiene un guía criterioso y que tiene un fuerte liderazgo, es más fácil que obedezca también. De alguna forma.
Sí, a ver, ¿sabes qué? Antes, ligado al viejo formato del guía, al viejo guía,
claro.
Yo me acuerdo, bueno, esto lo hablamos mucho, que es en nuestra época de estudiante, el guía era un tipo duro, tosco, y todo lo demás, y hoy ese paradigma ha cambiado mucho, muchísimo, en el que la cercanía con el cliente y esta autoridad de la que habla... Domingo se construye desde otra arista, desde otra forma, por ahí con la confidencialidad, con el buen trato, con que demostrarle también a la persona a la cual uno va llevando de que realmente está comprometido con esa persona y de cumplir las metas que están previstas en el viaje, en esa expedición, pero por sobre todo está comprometido con el bien común. El bien común es el bienestar, es la vida, que es eso lo más precioso, lo más importante.
Es una construcción.
Exactamente, y eso se construye. Tenés poco tiempo para construirlo, pero hay que desarrollar las habilidades para poder hacerlo y está muy ligado a un rápido enlace con lo que nos toca hoy en el proceso que nos convoca en la escuela. A mí me toca estar en la práctica profesional, que son los estudiantes que están prácticamente terminando, a punto de salir, y donde nos toca hacer esta como bajada, porque vienen muchos de los chicos y chicas del ámbito deportivo y tienen por ahí un gran ímpetu por la actividad, que lo preguntaste hace un rato, Karen. Y cuando vos pasás de ser un montañista con la mochila en la espalda, buscando o persiguiendo metas personales, y pasás a ser un guía, tenés que dominar a ese deportista adentro tuyo. ¿En qué sentido? En que no podés dejar que tu ambición y tu placer y tu y tu hambre deportivo nuble tu juicio a la hora de tomar decisiones cuando vos tenés gente acá.
Me acuerdo de una mesa de examen con
mezclas.
Y decíamos, y rinde un pibe que había hecho el plata en no sé cuántas horas, muy poquitas horas, sí, había batido un récord, no sé si te acordás. Y el tema era plantearle cuando él fuera guía que no podía tener el mismo criterio. ¿Cómo separar este el rendimiento físico que tenía él como individual, como un logro deportivo, que era muy bueno, pero estábamos estudiando como para ser guía? Entonces ahí...
Bueno, nosotros, y acá voy a meter ahí el chivo de mi querido instituto en Aedo, y están ahí mis compañeros y los profes egresados de aquella época, y nosotros teníamos un gran maestro que se llamó Ariel Cardoso, que decía que las cumbres del profe o del guía no eran propias, sino que eran las cumbres del otro, ¿no? Que cuando uno hace cumbre con una, con un grupo, no está haciendo una cumbre propia, está haciendo que un grupo o que otro haga una cumbre. Y entonces a mí eso me marcó un montón, porque entonces uno deja el propio ritmo y va al ritmo de la cumbre del
otro. Y sería como ganarle a esa
al ego.
La montaña más difícil de ganarle
ganarle
es justamente
al ego
el ego. Estamos hablando que esa gran montaña, que es el ego, es poder, digamos, escalarla, esa montaña interior, y poder ser, digamos, realmente ser guía en ese caso.
Sí, hay, hay mucho, el ego es complejo. Y con respecto a lo que decís, una cuestión que a mí personalmente no voy a apelar a, ni voy a mencionar ningún otro ejemplo, que te ayuda a enfocarte, es entender por qué estás en ese lugar y en esa circunstancia. Y yo no estoy en ese lugar y en esa circunstancia por mí, estoy por esa gente.
Por esa, claro.
O sea, yo, si fuera por mí, no estaría en ese lugar y en esa circunstancia. O sea, entonces no puedo perder la brújula, el rumbo de la expedición y tener en cuenta que la responsabilidad de manera permanente es mía. Entonces, eso es una cuestión muy importante en la que también nos toca trabajar ya desde el ámbito docente con los estudiantes, y también después cada uno construye su propio estilo, su criterio y todo lo demás. Pero hay algunas cuestiones de las famosas reglas doradas que no deben ser transgredidas y que es importante apegarse, porque cuando te apegas a esas cosas, normalmente el desenlace o el camino que uno sigue es más predecible que
porque ahí espéreme que estoy atorada.
A pura anotación.
Digo, un saludo a la Cris Ugalde, con quien en épocas que las mujeres no subían montañas solas, nosotros nos escapábamos en el tren a Sierra de la Ventana a subir ahí lo que podíamos. Gran profe de educación física. Omar Verón dice, voy por las entradas, 3.98. Enriquecedor el programa, che. No, porque está en la página. Usted no entró en la página. Mire, ahora aprender bastante. Felicitaciones. Y esto de las entradas lo va a encontrar en habitarradio.com.ar. Entra ahí y se están sorteando unas entradas. Y además tiene en la parte de clic de cursos, empezamos con las capacitaciones y ahora en septiembre empieza una masterclass de tenés que rendir la tesis. Bueno, prendete a las capacitaciones de Habita Radio. Mañana a las 8 de la mañana, Pablo Seidel con Cable a Tierra, Ale Rota con Dicho de Otro Modo, y después viene el Lucho con Modo Avión. Así que ya está el Lucho, porque me está mirando como diciendo, no dijiste nada de todo lo que tenías que decir.
Le damos las gracias por estar aquí, bueno, por participar.
Ya nos hemos pasado
de la hora. Y última.
No sé en qué momento se pasó esta hora y media.
Última. Sí,
y lo que me ha quedado muchas cosas para contar.
Pero lo vamos a volver.
Ya sabemos, obvio.
No. Muchísimas gracias por la invitación. También un hago extensivo el hecho de estar acá con el resto de colegas, ex compañeros de educación física y los compañeros actuales de la Escuela de Guía, que es un equipo enorme de gente. Bueno, Rubén conoce a la gran mayoría y también es importante el hecho de que, a ver, me toca estar acá ahora charlando con ustedes, soy una partecita, un pedazo de una cadena bastante grande de gente que le pone mucho trabajo y muchísima pasión a lo que hace. Así que, bueno, feliz de compartirlo con ustedes y de poder hacerlo extensivo a través de este medio.
Bien. Buenísimo. Bueno, así como quien no quiere la cosa, 10 menos 20 de la noche. Exacto. Tengo un hambre, mire, que salía a las 7 de la mañana de mi casa, que no puede ser.
Juan, te agradecemos que hayas venido acá, te agradecemos a vos que estás del otro lado, en cualquier lugar del éter, ya sabés, Azimut, todos los lunes aquí en Habita Radio. Gracias a ustedes por compartir esta mesa. Nos vemos el lunes que viene.
Buenísimo lo tuyo, Juan.
Chau, chau. Un abrazo, bien. Gracias.
Tus ojos primero, mis noches de mes.